Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Estamos aquí junto a Pancho Aravena para hablar de ciencia y en este caso de medicina específicamente, don Pancho.
De medicina.
O Francisco.
Perdón, de medicina y de un tema que ha trascendido con mucho. Aquello es un tema cultural, es un tema de una epidemia que sacudió al mundo en muchos sentidos. Estamos hablando del VIH, del virus del SIDA. El 1 de diciembre pasado se conmemoró el Día Mundial del VIH. Y cuando uno mira las cifras de nuestro país particularmente, la verdad es que hay muchas razones para preocuparse. Fíjate que en la última década los nuevos diagnósticos de VIH en el país han aumentado 8% entre 2012 y 2019. Evidentemente aquí está la clásica cuestión de cuando se testea más se detectan más casos, pero de todas maneras podemos hablar de un aumento importante. Estamos en el grupo, de hecho, con mayor incremento de nuevas infecciones desde el 2015, junto a países como Afganistán, Perú, Senegal, Brasil y otros. De manera que es un recordatorio de que no hay que bajar los brazos frente a todo esto. Ha sido una epidemia que ha generado muchísimas reacciones, polémicas, ¿te acuerdas? Por las campañas de educación a lo largo de la historia, etcétera, ¿no? Y bueno,
fue uno de los hilos, digamos, que marcó la transición.
Sin duda alguna, absolutamente.
El tema de las campañas.
Para hablar de todo esto, estamos al contacto con dos especialistas que son miembros del Comité Consultivo de VIH de la Sociedad Chilena de Infectología, con la doctora Cecilia Piñera, pediatra infectóloga del Hospital Ezequiel González Cortés y profesora asistente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y con el doctor Rodrigo Blamey, infectólogo de adultos de la Clínica Las Condes y del Hospital Salvador. Doctores, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes.
Hola, hola. Polo, hola Pancho, muchas gracias por esta invitación.
Como estamos por teléfono, nos vamos inevitablemente a interrumpir ahí, pero les pedimos paciencia.
Claro, vamos de a uno.
Vamos de a uno. Quería partir, doctora Piñera, por preguntarle respecto de lo que mencionaba recién, este incremento en nuevas infecciones en nuestro país. ¿Están identificadas más o menos las causas que podrían estar en ese incremento?
Bueno, se cree que es multifactorial. Ahora los datos, claramente tenemos un pre-pandemia y un post-pandemia, porque los datos que tenemos del 2020 y del 2021, que muestran menos casos nuevos por año, claramente lo que creemos que está pasando ahí es que fue un menor testeo.
Claro.
Porque la epidemia de VIH está concentrada en adultos jóvenes y son personas que no están cautivas dentro del sistema de salud, entonces no están asistiendo a consultorios, a médicos, y por lo tanto no se están testeando. Pero justamente a ese grupo queremos llegar y por eso que esto es una buena instancia. Y entre las razones hay varias, multifactorial, por supuesto es el tema de la educación sexual, como hablaban ustedes, la baja percepción de riesgo, un poco como pasaba con el COVID, que la gente en el fondo, el bajo uso del condón en Chile, tenemos un número de uso de condón de 12%, que es muy, muy bajo. También está la falta de acceso a estrategias que sabemos que previenen VIH, como es el PrEP, que es la profilaxis preexposición, el llegar a testear a más personas y el llegar a tratar a las personas infectadas, porque sabemos que una persona con tratamiento que logra cargas virales, que es la cantidad de virus que hay en la sangre a niveles indetectables, deja de transmitir. Por eso que es tan importante el testeo. Y también está un factor importante también es el flujo migratorio, porque gran parte de los casos de los últimos años están también dados por personas de otras nacionalidades. Muchas vienen a Chile a continuar sus tratamientos, porque en Chile el VIH es una patología GES, que es decir, que tiene cobertura universal.
Doctor Rodrigo Blamey, La buena noticia en relación con porque esto es un tema que nos ha acompañado durante 40 años, ¿no es cierto? Al principio, VIH, SIDA, significaba muerte. Eso ha cambiado tremendamente con los tratamientos que existen. Pero, claro, esa es la parte buena. pero tal vez lo negativo es que eso al mismo tiempo generó mayor confianza, una percepción de riesgo, tal como decía la doctora Piñera, una percepción de riesgo mucho menor, ¿no?
Así es. Hola, hola Polo. Bienvenido. Mira, efectivamente concuerdo que esto es un fenómeno multifactorial, como explicaba la doctora Piñera. Sin embargo, si uno analiza los datos de la última década, vemos que tuvimos un alza muy impresionante hasta el año 2018, llegamos a casi 7.000 casos anuales nuevos de VIH, y el componente de migratorio, hay que hacerlo notar, subió, llegamos a tener actualmente el último año 2021, el 43% de los nuevos casos son inmigrantes, o sea, casi la mitad. Entonces, eso va de la mano con la globalización del mundo, o sea, tampoco somos un caso aislado en el mundo, todos los países experimentan flujo migratorio, pero nuestro país ha sido un tema bastante especial. De hecho, después de la pandemia, con las restricciones de movilización, donde se detuvieron los flujos migratorios, eso también explica en gran parte la disminución de nuevos casos 2020, 2021 y 2022. Entonces, es una realidad que tenemos que asumir, identificar y ver cómo ayudar y enfrentar, porque hoy en día los desafíos con los casos nuevos son múltiples, y cuando hablamos de pacientes migrantes, por ejemplo, migrantes embarazadas y el riesgo de transmisión a sus hijos, es un tema súper importante, porque ese es un fenómeno que ya en pacientes chilenas casi no lo vemos. Ahora, efectivamente, hay otros componentes esenciales, como la educación sexual y la educación de los jóvenes, donde el grupo donde más casos estamos viendo. Y ahí, claro, tiene mucho que ver lo que ustedes mencionan, la baja percepción de riesgo, las aplicaciones de cita con geolocalización. Hoy día es muy fácil para los jóvenes que se desplazan de una ciudad a otra abrir una aplicación y tener encuentros sexuales sin siquiera conocer a sus parejas. Entonces, obviamente, todo esto aumentado o asociado al aumento consumo de drogas, por ejemplo, son factores que van explicando también la diseminación de esta epidemia.
Ahora, me imagino que en este tiempo también han avanzado, ustedes nos comentarán, los tratamientos, no solamente en términos de la efectividad, sino que también de su cobertura, ¿no? Porque entiendo que los pacientes que ingresan a un tratamiento se les hace un seguimiento, y de hecho hay una preocupación por aquellos pacientes que, por ejemplo, abandonan el tratamiento, ¿es correcto?
Así es. Bueno, tenemos en el mundo del VIH, tenemos un montón de buenas noticias que yo creo que hay que remarcar. Uno son las nuevas estrategias preventivas, como mencionó la doctora, como la profilaxis preexposición, o PrEP, que cada día es más accesible. El Ministerio de Salud tiene un programa que ha ido creciendo, instaurándose de poco en el país. Ha sido lento, pero lo tenemos. En el mundo privado también existe.
¿En qué consiste ese tratamiento, el PrEP?
El PrEP es bastante novedoso en el sentido para nuestro país, en el sentido que se administra una pastilla, una tableta diaria a personas que no tienen VIH para evitar que se contagien en sus relaciones sexuales. Por lo tanto, está dirigido a aquellas personas que tienen alto riesgo de contagio. Se hace un testeo basal para documentar que no tienen la infección, usan este medicamento y con eso evitan en más de un 95-98% adquirir el VIH. Y eso es una estrategia fantástica, muy, muy buena. Y justo con esta estrategia de PrEP, también está la nueva estrategia que acaba de lanzar el Ministerio de Salud el 1 de diciembre, del autotesteo, que también es novedoso para nuestro país. Hasta ahora no había posibilidad de hacerse el test VIH si no era un centro de salud con un test instrumental. Entonces, tener autotesteo disponible en farmacias, por ejemplo, como alguien quiere saber si una mujer quiere saber si está embarazada, por ejemplo, hoy en día se va a poder hacer el autotest de VIH. Todas estas estrategias, obviamente, son tremendas buenas noticias, y de la mano de ello vienen nuevos medicamentos, vienen proyectos o propuestas de nuevos medicamentos, por ejemplo, inyectables, medicamentos que se administran no todos los días, sino que una inyección cada 2 meses, por ejemplo. O sea, el mundo del VIH va evolucionando muy favorablemente, diría yo.
Estamos conversando con el doctor Rodrigo Blamey, a quien escuchaban recién, y también con la doctora Cecilia Piñera. Ambos son miembros del Comité Consultivo del VIH de la Sociedad Chilena de Infectología. A propósito de estas cifras preocupantes que existen en relación con nuestro país, quería preguntarle a la doctora Piñera por ese 12% que usted decía de personas que utiliza preservativo o condón. Es la verdad que una cifra súper baja. ¿Se refiere a quiénes específicamente? ¿Es el 12% de la población? ¿Es el 12%
de personas? No, eso es de la última encuesta nacional de salud, que ya tiene varios años. ¿Ya? El uso de condón en personas activas, no con una pareja estable.
Ya, perfecto.
Era muy bajo.
Ya.
Ahora yo quisiera remarcar un poco, porque la gente a veces se espanta cuando uno habla del previo, uno dice dónde está la responsabilidad,
claro, exacto.
Que aquí, nosotros que trabajamos y vemos los pacientes, y la evidencia científica lo muestra aquí, primero las cosas hay que hablarlas y sin tapujos, no por hablarlas va a ser peor, sino que son datos, que son reales, son hechos. Y segundo lugar, quiero como remarcar que lo que está más demostrado que funciona es como estrategia preventiva a todo nivel, o sea, basarnos solo en educación sexual o basarnos solo en la profilaxis preexposición no va a ser suficiente para controlar la epidemia. Entonces, y hay algunas estrategias que llegan a algunas poblaciones y otras estrategias que llegan a otras poblaciones. Entonces, por ejemplo, el PrEP es una estrategia que es muy efectiva y así lo ha demostrado la evidencia, sobre todo los grupos con más riesgo de adquirir VIH. Ahora, obviamente nosotros queremos también que esa persona se tengan una buena educación sexual, que tengan una sexualidad responsable, que usen preservativo, que se testen otras infecciones, pero la idea aquí es como individualizar las formas de prevenir según las distintas poblaciones, según las conductas, como hacer pensar en una estrategia única en una infección que está ligada a la actividad sexual,
claro.
Que es tan variable de la especie humana, es muy difícil, por eso que hay que ofrecer como en toda esta variedad de estrategias preventivas que son el testeo, la educación, el PrEP, el autotesteo y también el tratamiento como prevención, porque como te decía yo, está este concepto de indetectable igual intransmisible, que viene U igual U del inglés undetectable, untransmissible, que también eso es una novedad de los últimos años y que yo creo que trato adolescentes de VIH, para mí es como bueno porque los motiva a la adherencia, que es que si una persona está en tratamiento efectivo y mantenido y adherente, deja de transmitir. Entonces, no solo se detiene la progresión de la infección en esta persona, sino que también corta la transmisión al resto. Así que es una súper buena herramienta también y que es importante que las personas sepan que está.
Me acuerdo, y esto porque, tal como decía Polo, llevamos 40 años hablando de esto y con distintos tipos de discusiones y campañas, algunas más explícitas que otras, con las polémicas que se suscitaron entre medio de los años 90, etcétera, etcétera. Pero uno de los mensajes más quedó probablemente tenía que ver con la multicausalidad de los riesgos de las vías de infección, ¿no? Que una obviamente tenía que ver con el contacto sexual, pero otras tenían que ver con transfusiones. O tenían que ver con contacto sexual que uno podría considerar no riesgoso, ¿cierto? Que entiendo que es la realidad de muchas mujeres, por ejemplo, que dicen, yo siempre estaba con mi marido, no tendría por qué tener una conducta de riesgo, pero no saben las conductas que tiene efectivamente el marido, y ahí por ese lado también se producía una transmisión bastante importante,
claro.
Y con un efecto social bastante grande también, por supuesto. En ese sentido, están esas variables identificadas estadísticamente, ¿sabemos cuántas, por ejemplo, de las nuevas infecciones se deben a qué? ¿Tenemos cómo saberlo?
Sí, Rodrigo, tenemos datos. ONU SIDA publica en todos los años un informe anual bien extenso y va por continente y también está Latinoamérica, está Chile. En Chile, por lejos, la principal forma de transmisión sigue siendo sexual. Es por lejos la más importante. Transmisión por transfusión sanguínea ya no existe porque se hace screening universal en todos los bancos de sangre desde el año 87 en todo el país, y también transfusión en Chile, a diferencia de otros países, como por ejemplo ocurre en Europa, la transmisión por compartir drogas en usuarios de droga endovenoso es muy muy rara, muy poco frecuente, afortunadamente. No es un grupo que nos preocupa. Así que es principalmente sexual, y ahí, si bien cualquier persona que esté sexualmente activa es una persona que está en riesgo, o sea, heterosexual, de una casa, como dices tú, pero sí sabemos que los casos se concentran en el grupo de hombres que tienen sexo con hombres, eso es bien conocido, y eso ocurre tanto en Chile como en todo el resto del mundo. Y por eso es que es importante que llegar el mensaje a personas, a los distintos grupos de riesgo y saber que ellos sepan todas las estrategias de prevención.
Doctor,
no sé si Rodrigo, ¿sí? ¿Tú querías agregar algo?
Sí, quiero complementar un poco en relación a la pregunta que nos hacen respecto a que de los nuevos casos de VIH que hemos tenido en los últimos años, alrededor del 15% son mujeres. Entonces, en nuestro país, nosotros decimos que tenemos una epidemia que se define como epidemia concentrada porque la prevalencia en ciertos grupos de riesgo es mucho mayor que la población general. Por ejemplo, en población general nosotros tenemos prevalencia del 0,5%, en mujeres tenemos prevalencia muy bajita de 0,2%, pero en hombres que tienen sexo con hombres tenemos prevalencias bastante mayores, de que pueden llegar al 13, al 15%. Entonces, la verdad es que si bien en el mundo occidental, América, Estados Unidos, esta epidemia es concentrada en estos grupos de riesgo, en África o en Haití, por ejemplo, la epidemiología es distinta. En esos países tienen una distribución más diseminada, en donde existe el mismo porcentaje de hombres como mujeres infectados con VIH. Pero nuestros países tienen estos grupos donde existe mayor prevalencia y por lo tanto decimos que tenemos una epidemia concentrada y por lo tanto los nuevos casos se producen fundamentalmente en estos grupos y grupos de mujeres son minoritarios, cerca del 15% de los nuevos casos.
En la experiencia nacional e internacional, ¿las campañas sirven y para qué sirvan? ¿Qué características deberán tener?
Es una muy buena pregunta y difícil de responder. Yo no sé si el Ministerio de Salud alguna vez ha medido el impacto de las campañas, pero nosotros que somos profesionales que estamos en el día a día atendiendo y trabajando con personas que viven con VIH, yo creo primero que hay que hablar las cosas como son. Y en eso creo que nos falta mucha educación sexual desde la más tierna infancia, por supuesto, que acorde a la edad y al desarrollo de cada niño y todo eso. Pero las campañas en general no han sido tan eficientes porque, como dijeron ustedes al comienzo, Chile, por ejemplo, fue el único país en Latinoamérica que en vez de disminuir su número de casos nuevos, lo fue aumentando. Entonces, no estamos llegando bien a los grupos que queremos llegar y por eso, por ejemplo, esta instancia de la radio, que probablemente hay más jóvenes escuchando, para nosotros como el Comité de la Sociedad Chilena de Infectología, una buena instancia de que llegar con el mensaje a esos grupos de personas.
Perfecto.
Esta una epidemia como la del VIH es difícil de, para las personas que no están interiorizadas, es difícil de magnificar y de cuantificar el impacto. Para dar números, podemos decir que desde el inicio de la pandemia del VIH se han infectado más de 80 millones de personas en el mundo y de estos han fallecido cerca de 40 millones. Esas son las cifras macro. Es una epidemia que, a pesar de décadas de campaña, no se había podido detener. Y aquí hay que hacer énfasis. Las campañas, como tú mencionas, que si han funcionado o no, todas las campañas que se hicieron en los primeros años en base al uso de preservativos, por ejemplo, todas fracasaron, porque el preservativo como método único no funciona. Tiene que haber algo más. Y hoy en día sabemos que el principal impacto para disminuir los casos nuevos es tratar a los pacientes que ya tienen el VIH, lo que mencionaba la doctora, que tratamiento como prevención de infección de terceras personas, y eso se demostró cuando se logró el acceso universal en una gran cantidad de países en el mundo a tratamiento. Ahí principalmente se comenzó a disminuir los nuevos casos, y es lo que ha pasado en todos los países. Cuando los países dan acceso universal al tratamiento, disminuye la carga de virus poblacional y disminuye los casos nuevos. Perfecto. Por lo tanto, hay que tener estrategias multidimensionales, ofrecer el testeo de forma fácil y amplia a toda la población, ofrecer el tratamiento a todos los infectados y, por supuesto, acompañar esto con educación sexual desde edad preescolar o escolar en adelante, porque sabemos que, obviamente, las conductas de salud sexual responsable van a ir acompañado de menos exposición.
Perfecto.
Pero es un concepto muy complejo, es una epidemia muy difícil de enfrentar y, por lo tanto, se requiere un enfoque multidimensional.
Doctor Rodrigo Blamey, doctora Cecilia Piñera, ambos son miembros del Comité Consultivo de VIH de la Sociedad Chilena de Infectología. Muchísimas gracias por estar esta tarde.